En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y creo que de las cosas más escandalosas que han pasado en este 2022 es esta mesa, ¿cómo llamarla? Judicial de armado de causas, una asociación ilícita que no solo, bueno, ya dice el exministro de Trabajo de la provincia que tendría ganas de tener a una Gestapo, suficiente con eso, sino que tal vez entre todo lo que ahí se vio, el armado de causas y más, de lo más grave es la presencia de tres agentes de la AFI en ese armado, y uno se pregunta, ¿para eso está la AFI, está la EXIDE? Vamos a hablar con alguien que de esto sabe, porque tuvo la misión de dirigir a la CIDE, me refiero a Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, nosotros estamos bien, pero no terminamos nunca de sorprendernos y asquearnos, lo digo yo, de las cosas que vemos y de esos subterráneos de los servicios que deberían estar para otra cosa. Estuviste ahí adentro, podrás hablar con mucha propiedad de lo que puedas contar, pero digo, ¿es así? ¿Para eso están los servicios de seguridad, de inteligencia?
No, en absoluto. No, la definición es muy clara en la ley 25.520, ¿no? Una ley que votamos en el año 2001 con un altísimo nivel de consenso de todas las fuerzas políticas. Y ahí se define, digamos con toda claridad, en qué consiste la inteligencia. Y la definición dice que es aquella actividad indelegable del Estado por la cual se encuentran protegidos los intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Esta es la verdadera función de la inteligencia, acá y en cualquier parte. Ahora, cuando se confunde inteligencia con espionaje, y con espionaje interno especialmente, es ahí donde se degrada a la institución, se degrada a la actividad de inteligencia, porque se confunde nación o intereses de la nación con los intereses de un gobierno circunstancial. Cuando la estructura de inteligencia, en lugar de estar en función de los intereses de la nación o de las amenazas que esos intereses pueden tener, y se utilizan como un instrumento para preservar a un gobierno de supuestas amenazas o como mecanismo de control y represión social, ahí se termina todo. Ahí es donde entra a deteriorarse, a perder credibilidad y a ser utilizado como un mecanismo de control y de represión social, ¿no?
Acá vienen esto, varias preguntas, Miguel sí. Ángel, perdona que te corte. Sí. Digo, Argentina y en todos los lugares, pero acá tenemos leyes, definiciones, todo fantástico, pero parecería que el marco está claro, pero hacemos cualquier cosa. Digo, la pregunta es, ¿la política usa a esos que hacen espionaje interno, en este caso, para un objetivo totalmente espurio, que era armar causas, o aquellos que hacen espionaje son incontrolables por el poder político y entonces el poder político se rinde frente a ellos, frente a los carpetazos, frente a lo que pueden hacer?
Bueno, en primer lugar, quien tiene la responsabilidad política de conducir una estructura como la inteligencia, puede delegar funciones, lo que no puede delegar son responsabilidades. Está claro esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, quien conduce tiene la obligación de hacer cumplir con lo que la ley indica. Entonces, si hay cuentapropismo, es porque no ha funcionado un área dentro de la inteligencia que se llama contrainteligencia y que tiene la función de detectar este tipo de situaciones. Es decir, cuando
el director de contrainteligencia estaba en la reunión, Miguel Ángel.
Por eso digo. Pero vamos por parte, ¿no? La verdad es que en esa reunión hay una serie de cosas que son interesantes marcar. La primera es la referencia a la Gestapo. Toda referencia, toda, absolutamente toda referencia a la Gestapo y a lo que eso significó es absolutamente condenable, esto está claro. La segunda cuestión es que luego esa reunión y esa frase tan abominable fue utilizada con una finalidad política por parte de la expresidente de la Nación, actual vicepresidente, que intentó utilizar eso como un mecanismo de justificación de sus propias aberraciones. Entonces lo que yo digo es que toda Gestapo es condenable. También la Gestapo que armó la vicepresidente cuando era presidente, especialmente a partir del año 2010. ¿Y por qué hago referencia a esta fecha? Porque a partir de ese momento comienza a gestarse en la Argentina una estructura de inteligencia o de espionaje paralela e ilegal en cabeza del ejército, de la Jefatura 2 de Inteligencia de Ejército, y que va creciendo exponencialmente en su capacidad, porque entre el 2010 y el 2014, esa estructura de inteligencia o de espionaje, en cabeza militar, como en las mejores épocas del terrorismo de Estado, comienza a recibir un presupuesto cada vez creciente. En 4 años, su presupuesto se aumenta en un 156% en un país que no tiene hipótesis de conflicto. Es decir, la inteligencia militar tiene que prever cualquier amenaza de naturaleza militar que afecte a nuestra soberanía. No la hay, no hay conflicto con Chile, no hay conflicto con Brasil, no hay conflicto, bueno, está el Mercosur. No tenemos conflicto, riesgo de conflicto armado con Gran Bretaña. En su momento, en la década de 90, la Argentina fue parte de la OTAN, es decir, un aliado extra OTAN. En fin, ¿pero por qué comienza a desarrollarse esta estructura? ¿Y por qué la fecha del 2010 y por qué este proceso culmina finalmente en el 2014? Ustedes lo saben muy bien, en el 2010 comienzan las primeras negociaciones entre el canciller Timerman en Alepo con el canciller iraní. El canciller iraní, obviamente, interesado en lograr lo que finalmente se logró, que era el memorándum con Irán, o sea, la consagración de la impunidad de Irán y de Hezbollah en el atentado a la voladura de la AMIA y también de la embajada de Israel en el año 1992. Ahora bien, ¿por qué se va armando esta estructura paralela e ilegal? Porque la estructura de la inteligencia se niega, pese a la enorme presión del gobierno de la época a través de Carlos Zanini, nombre que hoy también tiene un enorme poder, intenta, primero a través de una instrucción a quienes conducían la AFI en aquel momento, que dejen de cooperar con el fiscal Nisman en la investigación. Y luego está el propio fiscal Nisman, el que es llamado por Zanini, para decirle que deje de investigar a Irán y a Hezbollah y que se dedique a la supuesta pista siria. Como esto no ocurre, y como la estructura de inteligencia oficial sigue apoyando a Nisman en su investigación, se comienza a generar esa estructura de espionaje paralela, porque ya la estructura de inteligencia oficial no le era funcional al gobierno. Esto que acabo de describir está en la naturaleza misma de la descomposición de las estructuras de inteligencia. Cuando la estructura de inteligencia civil no le sirve a un gobierno, ese gobierno lamentablemente busca la construcción de una estructura paralela, ¿sí?, de manera tal de utilizarla no ya en función de lo que debe ser, sino de preservar los intereses del gobierno. Es así, y aquí voy a la cuestión de fondo, que cuando el juez Bonadío, investigando la causa de los cuadernos, allana la casa de la
presidenta,
en aquel momento ex presidente, encuentra en el domicilio particular en Calafate 7 carpetas. 7 carpetas que habían quedado abandonadas detrás de un mueble, se ve que se habían caído cuando habían vaciado de todos otros elementos que pudieran imputar a Cristina Fernández, y esas carpetas eran 7 informes de inteligencia perfectamente estructurados, entre los cuales se encontraban las desgrabaciones de mis conversaciones durante el año 2012, mis conversaciones telefónicas, el seguimiento de las personas con las que yo hablaba, el seguimiento de un viaje mío a Uruguay durante vacaciones y las reuniones que tuve con amigos míos, bueno, más una carpeta con investigaciones sobre el que era en aquel momento el senador Reutemann, una carpeta donde se desgrababa una teleconferencia entre los directivos de Repsol y la Casa Matriz, lo mismo con los directivos de General Motors, una carpeta donde se investigaba a todas aquellas personas que habían comprado dólares, que en aquel momento era legal comprarla, bueno, una serie de acciones vinculadas precisamente a invadir de manera ilegal la privacidad, que nunca dio explicación la Cristina Fernández sobre su propia Gestapo. Por eso digo, todas las Gestapos son condenables, todas. La que todavía no dio explicaciones es de la Gestapo que armó Cristina Fernández, y una Gestapo que además era en el marco de una negociación espuria para consagrar la impunidad del terrorismo. Todo esto, por eso digo, toda Gestapo es condenable. Ahora, quienes hicieron esa reunión tendrán que dar explicaciones ante la justicia, pero también tiene que darlas la expresidente.
Ha sido siempre tan claro, Miguel Ángel, digo, yo te escuchaba, es realmente, qué sé yo cómo decirlo a esta altura, de una irracionalidad y de una barbarie mafiosa pensar que se arme un lugar de investigación, de espionaje, sobre, por ejemplo, escuchar a quien ha sido el director de la AFI, digamos, o de la CIDE del momento. Es realmente muy loco en tu caso y en el caso de todo el resto. Nada que tenga que ver, obviamente, con la función de proteger al país de potenciales atentados terroristas o de proteger, claro, o de lo que debería ser su misión. Ahora, en esto de tener grupos de espías peleando entre ellos, todos estamos atrapados hoy, parecería, en una realidad donde cada uno es espiado, los teléfonos son pinchados, carpetas para acá, carpetas para allá. E incluso, y esto ayer lo decía Javier Milei acá, porque los que ya sabemos que son malos, como que está claro que son malos, pero los que decían que eran mejores han terminado siendo tan malos o más malos que los otros. Porque la verdad, pensar que en esa reunión tan obscena se ha dicho lo que se ha dicho y han participado los que han participado, habla de que tenemos un problema mayúsculo, porque no entendimos nada. Aquellos que decían que venían a respetar las instituciones han sido tan descuidados y tan perversos como los anteriores.
Acá hay un problema muy serio, que es la incapacidad y el desconocimiento de determinadas cuestiones que cuando se colocan en la conducción de una estructura tan compleja como es la de la inteligencia, terminan generándose este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, el problema principal en la Argentina es el amiguismo, ¿no? Bajo ningún punto de vista se puede seguir pensando que quienes no tienen el expertise ni la capacidad necesaria pueden gobernar estructuras complejas, en este caso el de la inteligencia. Podría aplicarse este criterio a cualquier otra situación, ¿no es cierto?, o a cualquier otra área de gobierno. Entonces, es ahí donde se producen las situaciones anómalas como las que estamos hablando. Ahí me parece que en este caso lo que hay es impericia, incapacidad, etcétera. Me parece que en lo otro, en lo que yo acabo de describir, había una cuestión mucho más dramática, donde me refiero concretamente a las negociaciones que se iniciaron con Irán por el memorándum, ¿no? Porque se crea se crea una estructura paralela de espionaje, porque también había que controlar a la estructura legal.
No, es toda una locura, es toda una locura.
Vos pensá un dato adicional, que en esas carpetas que se encuentran en Calafate, en la casa del expresidente, había una carpeta donde se le investigaba al principal asesor, designado en su momento por Néstor Kirchner, de Alberto Nisman, para investigar el atentado a la AMIA, que era Jaime Stiuso. Es decir, había hasta una investigación paralela, ilegal, en función de afectar a quien era el principal investigador de Nisman, de apoyo a Alberto Nisman, en la investigación del atentado a la AMIA. Es decir, había una perversión que excedía largamente la tarea de control o represión interna.
Sí, sí, guerra de servicios, sí, por decirlo así, y las paradojas de esta Argentina, ese gobierno que decía y bajó el cuadro de los militares y que arma una estructura de inteligencia dentro del ámbito militar, tantas y tantas contradicciones. Ahora digo, uno piensa en el mundo, ¿no? Porque los servicios de inteligencia existen en todos lados. Yo pensaba, nunca escuché un escándalo como este en Uruguay, en Chile, ni siquiera en Brasil, ni hablar de los países.
Los hemos escuchado en Estados Unidos.
Sí, bueno, digamos que pensaba también...
El Watergate...
Pero fue pequeñito al lado de esto.
No, el Watergate, por un lado, fue terrible. O lo que era Edgar Hoover en el FBI, ¿no?
Sí,
O sea, a ver, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque este es un eterno problema que existe en el mundo, que es el control de los servicios de inteligencia. Y cómo estos servicios pueden ser... Y aún las democracias más perfectas, o por lo menos las menos imperfectas, digamos, este tipo de situaciones se produce. La famosa carpetas de Edgar Hoover, o el caso de Watergate, eran realmente acciones de espionaje interno muy, muy dramáticas. Con lo cual no lo podemos justificar, al contrario. Lo que tenemos que entender es que hay una permanente tensión y una necesidad absoluta por parte de las estructuras políticas y de quienes apostamos en serio a la democracia, al funcionamiento de las instituciones, a que las instituciones cumplan el rol que tienen que cumplir, que realmente podamos generar los instrumentos necesarios para su control. En la ley 25.520 hicimos un agregado importante, que fue la creación de la bicameral de seguimiento de las actividades de inteligencia. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, me pasó a mí el otro día, yo te cuento la anécdota, perdón que sea autorreferencial, pero que es lo que más conozco.
Es lo más importante.
Cuando se produce el supuesto caso de investigación o de espionaje en la provincia de Buenos Aires, donde se habían hecho acciones, digamos, de seguimiento de personas, jueces, etcétera, realmente yo me presento ante la bicameral, que fue la que hizo el informe sobre la inteligencia, sobre ese tipo de situaciones, y pido que también se investigue la bicameral lo que había ocurrido con lo que te comenté recién, es decir, con Bonadío, que había encontrado las 7 carpetas. ¿Cuál fue la respuesta? No, ese no lo vamos a investigar. Claro, había mayoría del kirchnerismo en la bicameral. Vamos a seguir con la otra investigación. Es decir, también se desnaturalizaba la estructura que habíamos creado para controlar que estas cosas no ocurrieran y eran manipuladas desde el punto de vista político. Esto es lo lamentable y esto es lo que tenemos que tener en claro. Estas estructuras no pueden ser conducidas por ignorantes, por inútiles, y mucho menos por personas sin valor ético que impliquen desnaturalizarlas y usarlas para una cosa que no debe ser usada.
Mira, Ángel, la última de mi parte, yo creo que es lo mismo que te preguntaría cualquier ciudadano. La Argentina retornó a la democracia hace más de 40 años. Todavía seguimos hablando de lo que fue esa época nefasta de los militares, con bastante poca depuración, cuando todavía vemos a una policía descontrolada, que tantas veces algunos dicen y la ven como una continuidad de mafias y que más que cuidarnos están operando para otro tipo de cosas. Y cuando uno ve los servicios, que también me imagino en la época los militares trabajaron muy codo a codo con los militares, uno dice, parecería que nada hemos mejorado y que incluso vemos estas cloacas permanentemente activas, con un poder enorme, y la pregunta que se hace el ciudadano es cómo se sale, porque cuando en aquellos, como yo decía, que decían que iban a respetar las instituciones, ves, y ahí estás hablando del riñón, del poder que era en el caso de la provincia María Eugenia Vidal y a nivel nacional el presidente Macri, y ves este tipo de situaciones donde hombres de la inteligencia están trabajando para, bueno, armar causas, vos decís, ¿cómo se sale de esto?
Lo primero que haría yo es agarrarlo a esos idiotas, meterles todas las previsiones que la ley indica y meterlos presos. Porque realmente, a ver, acá se ha hecho una suerte de
cuando decís los idiotas, ¿incorporás también a los ministros y a la exgobernadora?
No, a ver, por eso que quiero decir concretamente lo siguiente. Acá hay tipos que tienen funciones que no están a la altura de su cumplimiento. Consecuentemente, se comete el error de plantear la responsabilidad de la conducción política en ese tipo de situaciones. Y si alguna responsabilidad le cabe a Macri, por ejemplo, voy a dar nombre y apellido, uh-huh, es haberse equivocado en el nombramiento de los que tenían que manejar esa estructura. Ahora, no son responsables de los hechos ocurridos. En todo caso, hay una responsabilidad política que es el error o la equivocación en términos de colocar en lugares que son altamente sensibles a personas que no están a la altura, ni en cuanto a su profesionalidad, ni en cuanto a su moral, para poder llevar a cabo esas circunstancias.
Bien, yo te agrego algo, Miguel Ángel, porque quiero sobre esto poner también, me parece, sí, el peso donde corresponde. Yo me imagino que a esa reunión, que no debe haber sido la única, me imagino que habrán habido cientos, desgraciadamente, el que convoca esa reunión es, en este caso, el ministro de Trabajo, hombre del riñón de la gobernadora, y el ministro supuestamente tiene la potestad, el poder político de, bueno, convocar. Entonces el otro, que trabaja para el Estado, dice, bueno, tengo que ir a la reunión y hacer lo que me dice el ministro. Digo, ¿cómo se hace? Porque la responsabilidad política es justamente tener claro lo que no se puede hacer.
La responsabilidad política está vinculada a la elección correcta de los funcionarios que deben desarrollar esas tareas, lo cual no quiere decir que necesariamente fueran esas tareas ordenadas precisamente por el máximo nivel. Esto es lo que yo estoy planteando. Hay un principio en derecho que es la aplicación de la responsabilidad objetiva, con lo cual se presupone que un presidente o un gobernador sabe absolutamente todo, o ordena todo, o controla todo lo que hace cada uno de sus funcionarios, y esto es absurdo. Entonces, yo no quiero eximir de responsabilidades a nadie, quiero decir simplemente que hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas. Las responsabilidades penales tienen que ser aplicadas sobre aquellos que cometieron los hechos. Y la responsabilidad política acerca del error o el acierto en la elección de los funcionarios la va a dar la gente cuando vota. Entonces, son dos niveles distintos, porque si no, caemos en otro problema mucho más serio, que es la degradación de la democracia como elemento de mejoramiento o de convivencia y de funcionamiento institucional dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Para mí es fundamental esta diferenciación. Si alguna responsabilidad le cabe a los que tienen las máximas responsabilidades a nivel de país o a nivel de una provincia, es la elección de las personas. Ahora, ni a María Eugenia Vidal ni a Mauricio Macri le encontraron 7 carpetas en su casa con acciones de espionaje ilegal y paralelo. Me parece que en esto hay una diferencia cualitativa que tenemos que marcar.
Esperemos que no aparezcan esas carpetas y veremos qué dicen los próximos videos. Miguel Ángel Toma, como siempre, gracias por brindarte a dar tu testimonio y a poner las cosas en el lugar que corresponde. Un abrazo.
Gracias y feliz año, ¿eh? Muchísima suerte.
Igualmente para ti y los tuyos. Miguel Ángel Toma, hombre que puede hablar con total claridad de lo que son los servicios de inteligencia, tuvo la responsabilidad de dirigirlos y ha dicho mucho sobre esto que es absolutamente escandaloso.